a quien le deseamos mucha suerte en la etapa nueva que comienza en la Radio Vieja. Uh-huh. Así que le mandamos muchos cariños.
Un beso para Guille.
Y un aplauso grande a don Guillermo Stronati. El día de hoy tiene alguna clase de significado comunicacional, ya que es también el aniversario de la instalación del servicio telefónico en la Argentina.
Ah, mire usted.
Y hoy lo vamos a celebrar nosotros, todavía no sé bien de qué manera.
Bueno, podemos celebrarlo del siguiente modo, por empezar, Alejandro. Yo puedo dar el teléfono que nos va a acompañar de aquí en adelante, todos los que se quieran comunicar con el programa.
Comunicarse, sí. Adelante.
Yo le voy a dar el teléfono que va a ser el 011-4535-4000. Fácil. 4535-4000 va a ser el teléfono para los que se quieran comunicar.
Es un teléfono muy serio, realmente.
Es un poco...
4000...
4000...
Parece que le faltará algo, ¿no?
Uno se queda como
esperando más. Yo no me atrevería a dar un teléfono como ese a una mina.
Sí,
¿cuál es tu teléfono?
953-4000.
4000,
sí, suena un poco raro.
Sí. Parece... No es un teléfono serio. Yo mina no le salgo a un tipo.
¿Ah, no?
Cuyo teléfono termina en 4000.
Pero usted, dígame la verdad, si se encuentra con una mina acá en la salida, ¿no le gustaría que el teléfono terminara en 4000 para acordárselo más fácil?
Es verdad. Bien. Dicen que era 1881, creo, ¿eh? Y se instaló en un día como hoy, que qué día es, era el 4 de enero.
Sí.
El primer teléfono en la casa de Bernardo de Irigoyen, que era canciller en ese entonces. Y me imagino que ahí habrá quedado el teléfono muerto de risa, ya que era el primero.
Sí, claro.
Su existencia recién habrá tomado algún sentido en una fecha que ni siquiera conocemos, que es cuando se instaló el segundo.
Claro. Que realmente
es importante. Yo creo que es la fecha que habría que celebrar. Porque un teléfono, el primer teléfono, ¿qué sentido tiene?
Claro.
Me imagino la perplejidad del pobre don Bernardo de Irigoyen.
Lo miraba.
Mirando el aparato.
Sí.
Entraban los familiares, los primos, y le decían... Bernardo, ¿qué es esto que han puesto aquí? Bueno, es un teléfono.
¿Y para qué sirve?
No lo sé. ¿Le sirve para comunicarse? ¿Con quién? Y ahí Bernardo no sabía qué decir.
Sí,
bueno, y empezaba a hablar de otras cosas relacionadas con las relaciones. Relacionadas con las relaciones es horrible. Relacionadas con la cancillería.
Ajá. Por lo menos nunca estuvo ocupado, ¿no?
No estaba nunca
es
ocupado.
Cierto.
Estaba siempre libre y daba tono, solo que no había quien llamar.
No es lindo eso, le
digo. Y no, no se dice... ¿Quién fue el titular del segundo teléfono?
Uh-huh.
Me imagino la sorpresa de don Bernardo...
Cuando sonó el teléfono.
Cuando sonó el teléfono...
Hizo mi infarto.
El segundo de la guía. La guía telefónica en aquel momento era aburridísima.
Sí.
Solo tenía una letra, la B. Bernardo de Irigoyen.
Sí. 4535-4000.
Bien. Vamos a, si ustedes me permiten, a saludar a algunas personas. Después
sí.
De todo, es el primer programa y tenemos saludos acumulados del año pasado. Así que ya pueden empezar a retirarse.
Bueno, yo voy a saludar a Alejandro, si usted me permite. Un saludo grande para Tere, para Lucrecia, Malena, Lucas, para Naila, Anabel y para Carlos y Juan Manuel, amigos de la Galería Jardín.
Daniel.
Bueno, yo quiero saludar a Dorita, a Claudia, a Juancito y a Moreno.
Yo tengo saludos muy de cartel. Saludaré en primer término a dos oyentes beneméritos de este programa, que son Mercedes Sosa
sí.
Y Guillermo Rico, que me han preguntado muchísimo a ver cuándo volvíamos, etcétera. Así que son los primeros dos saludos. Y también a Norma de Ciudadela, que es una persona que hace un trabajo de gran importancia con hijos... De padres que tienen ciertas dificultades.
Ajá.
Y al Gordo Puebla, que me ha llamado muchas veces para saludarme. Tengo también algunos correos electrónicos que brevemente citaremos. El amigo Luciano dice que disfruta mucho del programa, calculo yo especialmente cuando no está en el aire.
Uh-huh.
Gracias también a Elisa de Salta, que está haciendo unos trabajos con textos míos. No dice qué clase de trabajos, y yo no me atrevo a preguntárselo.
Uh-huh.
¿Usted cree en los trabajos, hablando de trabajos en el sentido esotérico de la palabra, no?
Ah, eso es que le ha dicho un trabajo.
Hacer un trabajo con una foto. Usted que es psicoanalista...
Sí, no tiene nada que ver con eso que usted dice.
Seguramente sabrá cómo se hace.
¿Me puede pinchar con alfileres o algo así?
Claro, usted toma la foto de un enemigo, por
sí,
ejemplo, ¿no?
Sí, tenemos.
Entonces, le inserta un alfiler entre ceja y ceja.
Ajá.
Y ¿Y qué sucede? ¿El enemigo muere o empieza a tener dolor?
Dolores, claro.
Él empieza a tener dolor justamente...
En la zona donde usted lo pinchó.
Donde usted lo pinchó, claro. Como suele ocurrir en la vida real. Exacto. ¿No?
Ajá. Bueno, eso que acaban de decir ustedes dos no tiene nada que ver con la verdad. No sirve para nada, no le pasa nada.
No, señor.
Escúcheme... Pero... Deme una foto suya y yo se la pincho acá delante suyo.
No, por favor, no le vaya a pinchar una foto, por favor,
no, deme, si acaso quiere hacer una demostración, deme usted una foto suya.
Pero con ningún
problema. Yo la pincharé por delante y por detrás a ver si es tantaura.
Ningún problema, yo le doy una foto mía y va a ver que no pasa nada. O sea, no tiene que creer en esas cosas. Es usted el que le da poder al otro. Usted porque es un hombre sugestionable, a lo mejor. Usted enseguida, me parece que los demás le dicen algo y usted enseguida acepta lo que los demás le dicen.
Sí, sí.
Bueno, por eso, digo, cuando uno es sugestionable, así un poco de mente, no se lo toma mal, mente floja, digamos. Ah. Entonces, yo le voy a decir que esto es un muñequito hecho de su persona.
No, y... eso es una botella.
Bueno, pero si le hacen un muñeco... ¿Usted cree en el vudú?
Claro, ese es el vudú. Claro. Eso hace mucho más daño, atención, amigo.
No, que era la foto. ¿Era una botella de vudú esta?
Es una... de vidú. De vidú. Vudú. La nueva gaseosa que marca rumbos en Mar del Plata. Sí. ¿Tenés sed?
Tomá vudú. No está mal, le digo.
Sí.
Pero bueno, no importa. El vudú que para usted hace... ¿Es más eficaz el vudú que el pinchar
foto? No, es más eficaz pinchar un muñeco pinchar una foto como... desde luego, lo que es eficaz, de veras, es pinchar a la persona.
Ah, bueno, eso sí.
Si usted le quiere causar daño a un tipo, lo pincha a él. Parece que dice que decir... eliminar el símbolo y reemplazarlo por la cosa. Nada de metáfora ni de símbolo. Usted lo pincha. Por ejemplo, ¿a quién le quiere hacer daño?
Sí.
A
X.
Bueno, usted en vez de andar tomándole una foto, que siempre están enojosos, etcétera, etcétera, va directamente donde X, lo pincha entre ceja y ceja, y verá cómo este señor
le duele.
Tiene dolor justamente donde usted lo está pinchando.
Está pinchando, tiene el dolor.
Claro, parece mentira lo que es el esoterismo.
No, pero eso no tiene que ver con el esoterismo.
Pero usted...
Es un practicismo total eso de ir y pinchar a alguien y que le duela ahí. Es más, usted sabe que, y esto sí es cierto, usted puede pinchar a una persona en un lado y que le duela en otro.
Ah, como el avestruz.
Claro.
¿O no?
Es el altero.
Ah, el tero. Que es que hace...
Pone los huevos en un lado
y lo pincha en otro.
Por esto de que los sistemas nerviosos están interconectados, de ahí la acupuntura, y yo puedo producirle a usted... Digamos, puedo hacer que se le vaya un dolor de cabeza tocándole los pies.
Pero usted cree eso y después no cree en el vudú.
Claro, qué tipo raro este, ¿no?
Claro.
Bueno, pero yo estoy actuando sobre su persona.
¿Sabe cómo me pasa a mí eso, esa distinta locación entre el remedio y la enfermedad? Me pasa cuando me pica.
A ver cómo
a veces
funciona.
Me pica, por ejemplo, nómbreme una parte del cuerpo.
El codo.
No, el codo casualmente no me pica.
La palma de la mano.
La palma de la mano es plata.
No se raje.
Cerrarla, hay que cerrarla y meterla en el bolsillo y gritar San Blas, San Blas.
¿Eso no es cuando uno estornuda?
Ah, usted sabe de esto más que nosotros. No, pero por ejemplo me pica, digamos el codo, ¿no?
El codo,
por ejemplo. Y yo me rasco el codo y me sigue picando. Y por ahí, eso ya me conozco.
Ah, que es el otro, por ahí te equivocó.
Empiezo a hacer una indagación exploratoria por el resto del cuerpo humano y me rasco todo.
Ajá.
De arriba abajo. Y por ahí me estoy rascando, digamos, la cadera.
Sí,
y se me pasa. Entonces...
Esos son los sistemas intercomunicados que funcionan.
Exactamente.
No, esa es la psicosis.
Una vena que nace en la cadera
y que termina,
y termina
en el codo.
En el codo.
Claro.
La vena caderona. Coda.
Claro, la vena larga, le digo.
La vena sobona es.
Ajá.
Bueno, pero no perdamos más tiempo. ¿De qué estábamos hablando? Ah, estábamos saludando gente. Así el programa no va a terminar nunca.
Bueno.
Si ustedes empiezan con... temas que no tienen nada que ver con el saludo...
Bueno, discúlpeme.
Jamás terminaremos. Gracias a Silvia Dutari desde Córdoba, a la oyente Corina de Montevideo. Quizás estemos saliendo en Montevideo, o quizás salgamos mañana por razones de distinto horario, ¿no? Usted sabe que la hora en Montevideo está adelantada, de modo que en este momento están pasando el programa que haremos mañana.
Ajá.
Bernardo Borkenstein también es de Montevideo, un querido amigo que me saluda y me desea mucha suerte, a mí y a todos nosotros en realidad, ¿eh?
Gracias,
Bernardo. El amigo Garrido, Miriam Vilani... Beatriz, gracias, ¿eh? Bueno, Carlos Rodríguez desea feliz año y feliz presentación. Norma es hija de Federico, Federico de Antoni. Mirá, mi tía Dora Cerruti de Balbi. Nos desean mucha suerte, ¿eh?
Qué lindo.
Un cariño a Norma, la hija de Federico, el querido Federico. Y a mi tía, la Dora Balbi, ¿eh? Bueno, una amiga holandesa, ¿eh? Celine.
Se
llama, sí, sí. Está viviendo en España y me pide una reciprocidad que cumpliré. Bueno, y hay muchas, ¿eh? Karina, Karina Barroso, ¿qué tal, Karina? Bueno, listo, vamos a dar por terminados los saludos y a comenzar el programa propiamente dicho, que tanto ni que tanto.
Bueno, déjeme que lo
ahí busque. Hay unas cajas.
A eso iba.
¿Eh? Sí, ¿para qué sirven, doctor?
Una de las cajas es para los que quieran dejar mensaje para el bloque siguiente, que es el bloque de los mensajes.
¿Y la otra?
La otra es para los que quieran hacer pedidos para el sordo, que hoy no va a venir el sordo.
No, pero mañana sí.
Pero mañana sí, así que ya pueden ir.
Pero hoy hay Radio Cine, ¿eh? Tenemos como 500 artistas invitados.
Uh-huh.
Y algunos que incluso se han colado, nadie los invito hoy día.
Bueno, Alejandro, repito el teléfono para los que se quieran comunicar, 011-4535-4000. Nuestro mail, a partir de ahora, es dolina@infobae.com.
Repita, por favor, porque no me lo sé.
dolina@infobae.com.
Bueno, gracias a todos los que han venido y para tranquilidad de mis familiares y de la gente que me quiere, está lleno el Teatro Auditorio.
Sí, por suerte.
Y pues estarán diciendo, seguro que no hay nadie, ¿viste cómo es este? En fin. Hablaremos hoy de algunas extravagancias de los príncipes. Hemos elegido algunas historias de reyes que eran medio locos. Uh-huh. Locos hay muchos, pero cuando el loco es un rey, ahí es donde se pone peligrosa la cosa.
Sí, el loco con poder.
El loco con poder peligroso. Es terrible, igual que el malvado con poder.
Uh-huh. Bien.
Así que tenemos un catálogo. Yo voy a comenzar con el que quizás es el menos importante, pero tal vez el que nos produce mayor ternura.
Uh-huh.
Recordará que muchos príncipes en la historia han tenido la costumbre de ir al boliche para ver qué pensaban de él.
Sí.
¿Cómo? Me acuerdo de
el de las mil y una noches.
De Harun al-Rashid.
Harun al-Rashid.
Harun al-Rashid. Que es Harun el ortodoxo, creo que quiere decir, o algo así. Bueno, Harun tenía la costumbre de disfrazarse por las noches e ir a indagar lo que el pueblo pensaba de él. Hablamos también alguna vez de un rey de Nápoles, de la dinastía de los Saboya, ciertamente, que tenía por costumbre también disfrazarse e ir a la feria a vender pescado.
Uh-huh.
Eso me parece extraordinario. No extraordinario desde el punto de vista de político. ¿Qué tiene de bueno que un príncipe venda pescado?
Nada que yo sepa.
Pero, en cambio, resulta muy simpático que alguien que tiene prerrogativas desee renunciar a ellas por un rato. Uh-huh. Y entonces ahí va el neato a la feria. Pechularu, y vendía pescado. Napolitano era el tipo, ¿no? El dialecto, ¿no? Y vendía pescado. Pero me dicen, yo no lo creo del todo, pero me dicen que hay un pariente de este tipo, llamado Alfonso, también de esa misma dinastía, misma familia, que tenía la costumbre de ir a la plaza y tocar el organito. Se había comprado un pequeño organillo de esos que vienen a manivela, ¿no?
Uh-huh.
No un órgano Yamaha.
Sí, no.
No. Entonces, se había conseguido un mono, me imagino yo que se habría conseguido un mono, porque creo que esos organitos venían ya con mono.
O con cotorra.
Se lo vendían con mono.
Uno venía con cotorra.
También. Uh-huh. ¿Usted, señor, cómo lo quiere? ¿Con mono o qué?
No, con mono no.
Bien. El caso es que este rey, todos los domingos iba a tocar el organito a la plaza y recibía alguna clase de pago, por decirlo así,
uh-huh,
de parte de aquellos viandantes que escuchaban sus melodías. Uh-huh. Esto me parece estupendo. Pero ahora vienen los locos de verdad. En el siglo X gobernaba en Asturias y también en León el rey Sancho I. Le decían Sancho el Gordo en un rapto de imaginación popular, ya que el hombre pesaba 140 kilos.
Uh-huh.
Y entonces, ¿cómo le puso la gente Sancho el Gordo? Y mejor, me parece a mí, no sé qué pensarán ustedes, Sancho el Gordo que el Gordo Sancho.
Sí.
Incluso mucho mejor que el Gordo Chancho. El caso es que el rey Sancho vivía muy preocupado por su obesidad, porque según dice la crónica, este estado de gordura agravaba sus ineptitudes. Estaba, por ejemplo, inhabilitado para montar y para todo ejercicio militar, lo que en esos tiempos casi significaba la imposibilidad de reinar. La presencia del rey y la actividad personal en los campos de batalla era imprescindible. Otro detalle que perturbaba a Sancho era su dificultad para obtener buenos resultados en sus encuentros amorosos. Hay que decir que en aquel tiempo entre los reyes cristianos, estaba el Islam en España, ¿no? Entre los reyes cristianos y los califas de Córdoba, Córdoba la sultana, no de Córdoba argentina, había unos momentos de paz, de calma. Y en uno de esos momentos pacíficos, el rey Sancho, el gordo, horrorizado por lo mucho que pesaba, pensó en visitar a Córdoba para ponerse en manos de los médicos árabes, que eran los mejores para curar la gordura. Y Sancho desapareció de su morada de León. Primero parece que mandó unos embajadores a tomar contacto con el califa, Abd el-Rahman, y para pedirle ayuda, qué sé yo. Lo aceptaron y se fue nomás a Córdoba. Abd el-Rahman lo recibió con todo decoro, lo hizo alojar en su palacio, bueno. Y ahí los doctores lo agarraron. Y pudo verse a Sancho en ejercicios diarios, y sudando la gota gorda, y viendo como los médicos del califa le negaban las viandas que pedía con desesperación. El régimen dio resultado porque los médicos no atendían a su poder sino al del califa. Si esos mismos médicos hubieran estado bajo la jurisdicción de Sancho, no hubiera dado resultado el tratamiento. Y esto sirve para muchas personas que están haciendo un tratamiento para adelgazar. Conviene ir allí donde nuestro poder es nulo.
Claro, por supuesto.
Porque si no, uno le dice al médico, ¿qué me va a decir usted? ¿Para qué soy el rey Sancho?
Sí,
tráigame
una tortilla.
Una tortilla con... Vivió un par de años en Córdoba, aprendió el idioma árabe, se instruyó en las cuestiones islámicas y recobró la soltura y la esbeltez de la juventud. E incluso se hizo tan amigo de Abd el-Rahman que cada vez que el califa cordobés tenía problemas con otros ñatos del Islam, de la interna, Sancho le prestaba sus ejércitos. Así que este podría ser un adelanto de los modernos tratamientos que consisten en pasar largo tiempo en lugares destinados a adelgazar. Pero esto sucedió allí en plena Edad Media. Mucho más extravagante que esto, que después de todo hasta se puede entender, fue el comportamiento de Enrique III de Francia, de quien hemos hablado aquí algunas veces. Él tenía una pequeña corte de muchachos, los miñones los llamaba él, ¿no?, a los cuales estimulaba para que se vistieran del modo más fantástico. Los hacía maquillarse, teñirse el pelo, perfumarse con intensidad, los cargaba de joyas, de piedras preciosas, no importa que no les gustara a ellos, ¿eh? El rey decía, usted se viste así, y los obligaba a salir con él a jorobar por ahí, a tocar timbre y patear tacho de basura. Salía por París, de París del año, estamos en 1560 y tantos. Enrique III era el último de los hijos reinantes de Catalina de Medici y de Enrique II. Y salían por ahí, así vestidos, a tirar borrachos al río, a provocar pareja, a chiflar a los que pasaban con la novia. Eso lo agregué yo, ¿no?
Sí, ya me parecía, ¿no?
El rey, claro, en principio siente una cierta indignación. Sí, ya voy.
Sonó el teléfono.
Sonó el teléfono. El rey que salía a tirar borrachos al río. Y no me parece mal, ¿no?
A ver.
Y porque si un tirano se conforma con eso, no está tan mal.
Ah, le hace precio a la gente.
Claro, le hace precio. Imagínese si hombres como Bush se conformaran con tirar un borracho al río.
Seríamos todos tan felices. Seríamos
tan felices. En algún momento a Enrique III le agarró la melancolía. Entonces le dio por ir a la iglesia y se exhibía despojado de todo lujo y afeite y vestido con tela de ropa de arpillera. Mirá, la ropa de arpillera ha caído en desuso, ni aún en los carnavales. ¿Se disfraza la gente con ropa de arpillera?
No.
No, no, por lo menos yo no he visto.
Es que me parece que ya no hay bolsas de arpillera.
Pero ya está, si no hay. No es que hayan pasado de moda. Claro. No hay bolsas de arpillera.
Claro.
Claro, ahora viene el bolsa material de plástico. Claro. Y no da el mismo efecto.
No.
Aparte, la arpillera tiene esos poros que le permitían a usted vestirse, disfrazarse y que el cuerpo respirara. ¿Te acordás de aquella estera que en verano daba sombra? Y aquella bolsa arpillera tirada ante la catrera como si fuera una alfombra. Y pensar que de hace rato vos fuiste para este niato como el sol para la ropa. Pero, ¿qué hacemos con el retrato si la mina está en Europa?
Disculpen. Nos sentamos.
Pero la bolsa arpillera se usaba, se usaba como alfombra también. Bueno, Enrique III se vestía con bolsas de arpillera y se hacía mortificar, pero se le pasaba enseguida. Uh-huh. Al rato, en el mismo momento, se sacaba las bolsas, salía corriendo y volvía otra vez al desorden que se ha descrito anteriormente. Enrique además tenía 2.000 perros falderos. Son muchos 2.000 perros.
Sí,
4 son muchos. Además, faldero significa que están en la falda. Tener 2.000 perros en la falda.
Hay que tener, le digo,
unos cuádriceps. Es molesto cuando no peligroso. Bien. Los reunía en el palacio, naturalmente, y cada vez que salía de viaje se los llevaba a los 2.000. Y salía de viaje muy frecuentemente, pues ya se sabe que en aquel tiempo la corte francesa era itinerante por naturaleza, andaban de castillo en castillo. No soportaba Enrique III a los gatos, que le daban desmayos y náuseas cada vez que los veía. Uh-huh. Era ver un gato y desmayarse. Y tenía hombres que se encargaban de espantar al que hubiera cerca, espantadores de gatos, que es un trabajo, es un trabajo. Le daban patadas incluso, ¿no? Cuando Enrique III fue asesinado por Jacques Clément, el grupo de muchachitos que lo asistía, los miñones, entró en un duelo casi absurdo. En la llamada Cámara de los Llorones se juntaban cada día a las 7 de la tarde todos los miñones para llorar al rey. Se oían aullidos y quejas desordenadas y había una especie de competencia en la que debía consagrarse la tristeza más profunda. Un caso desmesurado fue el de joven Leslie Maribol, quien decidió, para no sobrevivir a su señor, buscar la muerte presentándose en desafío ante cualquiera que no creyera que el asesinato del rey había sido una calamidad nacional. Y un poco para discutírselo, y otro poco para exhibirse, un caballero llamado Mahol acudió al reto, entró en el duelo y mató sin dificultades al triste y desconsolado Leslie, que era medio pavo para la bronca. Otros datos de príncipes extravagantes. La zarina Isabel de Rusia, la hija de Pedro el Grande, era una mujer muy presuntuosa. Y un día se propuso ser la mujer más deslumbrante de Rusia en belleza y apariencia. Pero en realidad no era muy linda. Era hasta un cacho fea. Pero tenía la obsesión de ser la más bella del país. ¿Qué hace una persona cuando quiere ser la más bella del país y no es tan linda? Echa las lindas.
Uh-huh.
Y bueno, Julia, Rusia tiene y tenía todavía aún en aquel entonces muchísimos habitantes. Tomó entonces medidas muy poco usuales. Primeramente, se gastó todos los caudales de su tesoro en vestidos, afeites, estuques, etcétera. Y empezó a prohibir que entraran modelos y ropa del extranjero enviados a las mujeres sin que ella los autorizara. Recorría los pueblos para observar bellezas que pudieran ganarle y ordenaba a las que le parecían hermosas que llevaran un velo. Y convirtió en crimen, por ley, susceptible de castigo, el llevar vestidos del mismo corte o género que el de la zarina. Isabel se cambiaba de vestido 6 veces al día y se enorgullecía de no haber usado nunca 2 veces el mismo. Pero finalmente, allá por 1744, produjo un éxodo de mujeres que temían las persecuciones de la emperatriz. La crónica dice que la arrogancia de algunas mujeres hizo que aquella huida fuera heterogénea.
Uh-huh.
porque algunas no eran tan lindas, pero sí iban igual.
Como diciendo, claro. Bueno, me voy porque si no...
Claro.
Calcula.
Me reconozco calcula. Cracho.
Con lo que estamos sufriendo aquí las lindas, me voy.
Claro.
Así que rajaron las hermosas que se sabían hermosas, las feas que se creían bellas, también huyeron. Y finalmente, las únicas que quedaron allí fueron las feas que sabían que era fea. No se podía ir tranquilo un baile. Bueno, lindas historias estas,
sí,
y especialmente la última, ¿eh? Y fíjese, yo voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué quería ser la más bella? No quería ser bella. Si no, no la hubiera perturbado que otras lo fueran. Ella quería ser la más bella. Y ese es el punto diabólico. Ese es lo diabólico. ¿Eh? Y el punto que aparece en los cuentos. Por ejemplo, en Blancanieves, la madrastra no quiere ser bella. Es bella. Quiere ser la más bella. No quiere ser la que viene detrás de Blancanieves. Y ahí aparece el mal. Ni más ni menos que eso es Luzbel. No quiere ser un ángel bello. Quiere ser el más hermoso. Qué cosa, ¿eh? Hay que estudiarlo para ver qué provecho se puede sacar de esta idea diabólica, ¿no? A mi juicio tiene mucho que ver con el amor. Hay algo en el amor que también no se conforma con ser uno de tantos. No ser el segundo ni el tercero, que no estaría mal para ninguna persona razonable. No, ahí está, y quiero ser el más deseado. El primero, cuando no el único, ¿no?
Ahí estamos peor todavía.
Sí. ¿Qué dice el psicoanálisis de esa tremenda insensatez de pretender ser el único novio de una dama? ¿Qué bueno, dice de esa patología? ¿Cómo se trata?
No, ¿cómo
se viene
se
un
trata?
Tipo completamente enfermo y le dice, mire doctor, estoy completamente loco, quiero ser el único hombre de mi novia. ¿Usted qué hace? ¿Lo interna o le da alguna cosa?
No le doy nada, me parece totalmente natural que el tipo quiera
o
que
le presenta una culera.
Lo que pasa es que, bueno, también trae aparejado un desafío eso, Alejandro. Digo que es que, en tanto y en cuanto el amor implica una idealización de la otra persona, está bueno querer hacerse merecedor de ser el que esa persona elija. Si usted quiere, en esos casos, que lo elija siempre a uno y únicamente a uno, bueno, habrá que hacer más fuerza todavía para ser un poco mejor. Digo, en tanto y en cuanto moviliza estas ganas de progresar, de sostenerse, como pasó en esta historia que usted contó de este rey gordo, que siendo que la juventud es imposible de ser retenida, pero no así alguna de sus virtudes y de sus características, fue, mejoró, adelgazó, recuperó ciertas cosas. Digo, en tanto y en cuanto el amor puede mover para eso, yo no le digo nada y me parece que lo aprovecho. Si se pone tan enfermo, como usted dice, que quiere ser único en la historia de una persona, ya me parece
sí,
algo
grave. La verdad que sí, yo quiero
¿usted
ser...
cómo es?
¿Usted quiere ser único?
Yo, no.
Yo quiero ser el segundo, ¿cómo hago? Mire, hay cosas difíciles.
Es muy bueno.
Por ejemplo,
es muy bueno.
Es difícil ser el segundo,
claro.
O el quinto, ponele.
Es más difícil.
Imagínate que se corriera un gran premio
sí. En
Indianápolis, donde ganara el quinto.
Sí.
Claro. Ya se sabe lo que hay que hacer para salir primero.
Ganarle a todos.
Hay que ganarle a todos, hay que ir más rápido que todos. Pero, ¿cómo se hace para salir el quinto?
Eso es mucho más difícil.
Es muy difícil. Empieza la carrera, nadie va a querer ir primero. ¿Van rápido los autos? ¿Van despacio? ¿Cómo se va deshaciendo la madeja? ¿Cuál es la estrategia? Es una gran pregunta. ¿Eh? Atención, este es un tema para un trabajo práctico.
Monografía.
¿Cuál es la estrategia para salir quinto en una carrera? En una carrera en la que todos quieran salir quintos. En una carrera normal, es muy fácil, todos quieren ganar, y te trata de ganarle al sexto.
Sí.
Y allí se detiene.
Claro.
Pero en una carrera en que todos quieren salir quinto, ahí viene un problema que yo no sé cómo solucionar.
En el caso suyo, que quiere ser segundo en la vida de las mujeres, esto es muy interesante porque a veces lo obligará a ir a menos y a veces a perfeccionarse. Porque a lo mejor está cómodamente segundo y aparece un tipo con muchas virtudes y usted, el que estaba primero, lo tiene que pasar para quedar segundo de nuevo.
Ah, es verdad. Aparece uno de afuera que queda primero.
Que queda primero.
Entonces el que era primero está segundo.
Y usted quedó tercero.
Tiene que forzarse.
Y otras veces por ahí, imagínese, el primero empieza a descuidarse. Sí. Y usted entra a quedar primero y tiene que ir a menos.
¿No será mejor ser quinto, entonces?
Y, no sé, más difícil.
Y en algunas mujeres no llega el quinto.
Claro.
Y en, la, en otras
para
no se
puede.
Para
ser el quinto hay que presentarle dos amigos.
Bueno, ¿a quién podemos dedicarle esta historia, querido Rolón?
Bueno, yo teniendo en cuenta esto que usted ha hablado de este hombre que se pensaba que con un par de horas en una bolsa de arpillera bastaba para limpiar los pecados, aquellos que se hacen cargo de sus males y tratan de regenerarse en serio, y ya que de gordos, de Sanchos hemos hablado, al Quijote, que siempre está presente en este programa.
¿Y usted, Alejandro? Yo voy a convocar a mi querido amigo Federico Mizrahi, que es nuestro pianista oficial, y aprovecho, ahí está, vamos a aplaudirlo. Estaba en el boliche de la esquina tratándose por pasar a segundo puesto en la carrera. Y aprovecho para decir que yo quiero dedicar al príncipe de Nápoles que tocaba el organillo en la plaza la charla de esta noche. Y a todos ustedes que han venido a darme una alegría muy grande. Y creo que conviene cantar un tango que habla de órganos o de organistas.
Las ruedas embarradas, el último rasguito, vendrán desde la tarde bufando el arrabal. Con un caballo flaco y un rencoche bonito y un coro de muchachas vestidas de perejal, voces apagadas en la gira de esquina donde se mezclen luces de luna y almacén para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués y el último organito que me deporta en puerta hasta encontrar la cosa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar y así molera tangos para que sea el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Entra una caja blanca, el último organito, y el asma del otoño sacudirá su son, y adornarán su tabla cabezas de angelitos, y el eco de su piano será como un adiós. Lamentarán su ausencia las novias encerradas, abriendo una ventana detrás de una ilusión. Y el último organito se perderá en la nada y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar y así molera tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral.
En La Venganza Será Terrible, hemos escuchado a Alejandro Dolina interpretar de Homero y Acho Manzi, El Último Organito.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible. separador?
Tengo cortina, ¿no? Ah, ya retomamos. Me dice Pablo, véngase Dolina para estos lados que hemos retomado la transmisión que para Radio 10 estamos haciendo del Teatro Auditorio de Mar del Plata en vivo.
Sí,
desde aquí, desde Mar del Plata.
Estuvimos ahí saludando a algunos amigos que han venido y les comunicamos, como somos muchos, que cuando termine el programa nos vamos a quedar allí en el hall saludando, tomándonos fotos, firmando recuerdos y comiendo alfajores que seguramente alguien nos convidará.
Eso ya se está mangueando directamente la gente.
Las donaciones son a voluntad.
Dito allá.
¿El público estará en condiciones de ser manipulado? La manipulación de públicos es una de las exigencias en cualquier radio en que uno viniere a trabajar.
Ajá.
Se trata, por ejemplo, de establecer una consigna del orden de Viva el León de Francia y ver de qué manera el público responde repitiéndola, con qué grado de entusiasmo.
No, que grite Viva, dice usted.
Sí,
¿no?
Vamos a hacer una pequeña prueba. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Bastante bien. ¿Podría ser un poco mejor? A ver, ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
No, creo que se podía un poco
estupendo.
Mejor.
Estupendo, ¿eh?
Estupendo.
Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos, ¿qué consiste esta sección que inauguramos ahora? Lectura de
mensajes
de que han depositado en unos sarcófagos que hemos instalado por allí,
¿cierto? Déjeme decirle a la gente, Alejandro, ¿sí?, que a partir de este lunes que viene, no, sino del otro, que si no me equivoco es 15 o algo así, estaremos transmitiendo desde el complejo La Plaza, desde Buenos Aires, para que ya se vayan preparando.
Sí, ahí en Corrientes al 1600, en la sala Picasso, aunque creo que el primer programa lo hacemos desde la Neruda. Pero no importa,
está ahí, Lucas,
con la Neruda, son todos sí, Pablos,
claro.
Es lo mismo. Falta Casals,
claro. Bien, bueno, vamos al bloque de los mensajes, si le parece entonces, Alejandro.
La entrada de hoy ha sido gratuita, desde luego, pero muchos han entregado alimentos no perecederos para colaborar con los comedores, de acuerdo al plan que establece el Teatro Auditorio, ¿no?
Sí, el que quiera presenciar este programa puede retirar las entradas desde las 17 horas de mañana, o todos los días que estemos acá. Pueden traer un alimento no perecedero, no es obligatorio,
no.
Pero el que pueda, si lo trae, va a dar una mano.
Bien.
Bueno, vamos con los mensajes, Pollo, arranque,
dale, dale,
si
dale.
Le parece.
Bueno, aquí Esteban dice, denuncio públicamente a Cintia que prefirió quedarse durmiendo. Alejandro, ¿quieres saber cuánto cuesta mi amor? Dice Laura G. de Venado Tuerto.
De Betuerto.
Le queda lejos.
De Betuerto.
Laura
G. ¿Cómo de me Betuerto? Gustan los lugares, esos lugares con dos palabras para poner en la delantera de los colectivos.
Ajá, por ejemplo.
Por ejemplo, Beluro B. Mateu.
Ajá.
Buenos Aires Betuerto.
Ajá.
¿Cómo se llama? ¿Laura de Betuerto?
Sí, Laura de
Betuerto. ¿Está presente Laura de Betuerto? Allá está. ¿Y cuánto, en cuánto ha sido justipreciado el amor?
No. Le está haciendo una cita para cuando termine el programa y dice que le se lo dice.
¿Cómo no? Allí estaré. Yo soy uno.
Sí.
De saco negro.
Morochito.
Morocho.
Morocho era Gardel.
Tirando a parduzco. ¿Y usted? ¿Cómo hacemos para reconocernos, Laura de Betuerto?
A verla.
Nunca la olvidaré, Laura.
Muy bien, Alejandro, vine a lavarme las patas a la fuente de aguas danzantes, vi luz y subí a ver si me acompañabas y traías la toalla, dice Ceci.
Bueno,
está de liga hoy.
¿Las aguas danzantes o ya está seco? Porque el otro día estaban secas las aguas danzantes y no hay espectáculo más melancólico que una fuente de aguas danzantes seca.
Seca, claro,
sí. Es lo malo de la sequía. Cuando viene la sequía en mi pueblo se apaga la fuente de aguas danzantes que hemos puesto,
sí,
que es mucho más humilde que esta. Es uno con una manguera.
Ajá.
Y Mirraji toca el órgano.
Ajá, Mirraji es el músico. ¿Y qué hace? Usted era muy hábil con eso, ¿se acuerda? Hacía dibujitos.
¿Con la manguera?
Hacía dibujitos con la manguera.
Yo escribo el nombre de las personas que amo,
sí,
con la manguera.
Qué extraordinario.
Como la manguera le pongo el dedo en la punta.
Qué extraordinario don que tiene usted.
Sí, gracias por decírmelo.
No, es un obsecuente.
¿Y usted tiene algún don especial, por ejemplo, con la manguera?
Yo sé ahuyentar gallinas con la manguera.
¿Con la manguera?
Sí. ¿Nunca ahuyentó gallinas?
No, pero me imagino que debe ser muy eficaz, porque...
Es riesgoso.
Sí. Porque vio que la gallina... Usted le tira agua y la gallina huye, así de fácil, ¿no?
Claro.
No, pero ¿con agua o con directamente con la manguera utilizándola como un látigo?
Dándole agua.
Arreando.
Al ave de corral precipitada. Es verdad, ¿no? ¿Usted cómo mata a las gallinas, Daniel?
Yo le retuerzo el pescuezo.
O sea,
de
la forma tradicional.
De la forma tradicional, para novedad lo clásico.
Claro.
¿Usted?
A patadas. O sea, nosotros...
es una crueldad eso que ustedes gozaste.
Familia, digamos, un establecimiento en que, yo se lo he contado varias veces, primeramente rellenábamos almohadones con plumas,
uh-huh.
Y posteriormente, o sea... le sacamos las plumas a las gallinas,
¿viva?
Por eso las criábamos a las gallinas.
Ah, o sea, no por la carne, sino por las plumas.
No, las sacábamos las plumas y después las dejábamos ahí, libradas a su suerte.
Las esquilaban.
Claro, las esquilábamos, exactamente. Ajá. Pero después comprendimos, ¿no? Nos dijo alguien, ¿por qué no las venden las gallinas?
Ah, qué idea, dice.
Y entonces empezamos a vender, pero dice, no, las queremos muertas, dice el tipo, ¿no?
Sí.
El tipo que las compraba las quería muertas. Sí. Y después yo, si no, las tengo que andar matando y a mí me da lástima. Y yo soy comerciante, pero...
Pero no asesino.
Así que, mándeme las muertas.
Ajá.
Y nosotros no sabíamos cómo matar las gallinas, porque primero empezamos a retorcer el pescuezo, pero,
sí, pero
se tarda.
Se tarda, sí.
Entonces nos compramos unos borseguíes.
¿Con punta de acero?
De punta de acero, sí, ¿no? El 44.
Sí.
Y entrábamos en el gallinero, empezamos a las patas.
¡Oh! Y, sí. Y, perdón, ¿y qué hacía con los huevos?
No, le pegábamos a la gallina.
Dolina, dice María de Rosario, siga como es, que no cambie nunca, que la alegría, nos da alegría de vivir. Dice.
Bueno, muchas gracias. Chicas. De Fuerte Apache, Tutuca y Dorita saludan a Juan Pablo.
A ver, Dolina, Mónica de Olivos dice, felicito por el comienzo y felicita al nuevo integrante del programa. Saluda acá a usted, querido
gracias,
pollo.
Muchísimas gracias. Acá Alejandro le dice, Alejandro, soy Mauro y quisiera saber su pensar sobre los viajes astrales.
Muchas gracias.
El viaje astral que no tiene nada que ver con los viajes a otros planetas, ¿no?
No.
El famoso que por viaje astral...
Por el cordón de plata.
Exactamente. A ver, cuéntele a la gente eso. No, es... De golpe uno
de
se va de uno mismo.
¿Un tren, el cordón de plata?
No es un tren. ¿No? Es un hilo.
Tren cómodo, el cordón de plata.
¿El cordón de plata no es el que venía acá?
No, ese era el...
El marplatense era ese.
No, el cinta de cobre.
¿Cinta de cobre?
O la cigüeza era para destapar las canaletas.
Claro.
Bien, no. pero ¿cómo es el viaje astral? Uno... sale de uno mismo.
Claro, cuando uno se ha desarrollado espiritualmente mucho, después de muchos años, de muchas renuncias.
Cuidado, no para cualquiera, No dejen que los chicos salgan de sí mismos.
No lo van a poder
hacer. Si no están desarrollados espiritualmente, pues después quieren volver y no vuelven. Ahí está el cuerpo del chico durmiendo y el chico afuera que quiere entrar y no puede. Un cuadro dantesco, imagínese.
Pero bueno, entonces dicen la gente del Tíbet, los lamas, dicen que uno puede ejercitarse en que su espíritu se desprenda, la parte esencial de uno se desprenda de la atadura del cuerpo, y lo hace conservando con la ligadura del cordón de plata para poder
para
justamente...
Volver, para que no
como
le pase,
un barrilete lo trae.
Este chico, sí. Entonces, a ver si nos ponemos de acuerdo. Usted un día dice, bueno, voy a salir un poco de mí mismo, voy a entrar en éxtasis.
Claro.
Muy bien, voy a salir, porque uno está un poco cansado de estar siempre dentro de uno mismo.
Sí.
Y sale fuera, voy a salir fuera, ¿no es cierto? Entonces, ¿el cordón de plata lo tienen que comprar o...?
No, justamente se desarrolla el cordón de plata con la meditación.
Una figura espiritual, digamos.
Sí.
Muy bien. Entonces usted le afloja un poco del cordón de plata
para
ese otro yo que usted tiene y se pone, pongamos por caso, arriba el ropero.
Es como un reel de pesca.
Es como un reel de pesca o como el cordel de un barrilete. Usted,
claro, usted lo va,
se
va dando
solo
va
a
dando,
mí.
Claro.
Sí. Es algo que nunca hace.
Claro, claro, ¿no?
Y se instala, pongamos por caso, arriba el ropero y se mira... al cuerpo que ha quedado ahí durmiendo la siesta.
Ajá.
Y dice, había sido feo el peludo con azúcar. Bueno, nosotros vamos a hacer durante breves minutos una excursión fuera de nosotros mismos en dirección a lo alto del ropero con vía cordón de plata y volvemos con los mensajes que han quedado
nos han quedado algunos por leer después de
consultar después de este noticiero que viene en este mismísimo momento. Adelante.
Lo vemos aquí de vuelta después de este viaje Yo me asusté un poco, le digo, cuando me vi desde allá
fue
arriba.
Fue difícil regresar, porque yo tiraba del cordón.
Se me enredó con el mío.
Se me enredó en la pata de la cama.
¿Qué pasa si se corta, digamos?
Bueno, no vuelve. No, justamente lo que dicen que hay que tener mucho cuidado, porque si el cordón de plata se corta, usted queda perdido ahí.
Como un alma en pena ahí, en medio de...
Algo así, exactamente. Y el cuerpo acá me hace acordar, ¿se acuerda la historia este de uno de los magníficos de China, era que le dejó el cuerpo al cuidado a uno?
Ah, sí, uno de los ocho inmortales,
sí.
Salió del cuerpo y le dejó el cuerpo cuidándolo a una.
Cuídame el cuerpo.
Cuídamelo
un ratito.
Y el otro se fue.
Sí.
El otro se fue porque era el cumpleaños de la mamá o algo así. Y le dejó el cuerpo ahí en el medio campo, no sé si vino un tigre y se lo comió.
Lo quemaron, creo.
Lo quemaron, en un incendio se le quemó el cuerpo.
Uh-huh.
Y el otro volvió y dijo, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? Y no estaba.
Uh-huh.
Y se metió, por suerte había un mendigo ahí que se murió.
Uh-huh.
Y se le metió aprovechó justo que salía el alma del mendigo y este hombre, uno de los ocho inmortales de la China, se metió en el cuerpo del mendigo.
Uh-huh.
Hubiera podido tener más suerte, pero bueno. Peor es nada.
Sí.
Claro. Bien, últimos mensajes, ¿sí? Últimos mensajes. Auxilio, vine con mi suegra, dice Ariel de Rosario. ¿A dónde está Ariel de Rosario? Se ha tenido que ir, no soporto más.
Allá
está. Y la que está al lado debe ser la suegra.
No parece.
No. Pero bueno. Somos de La Plata. Te vimos en El Argentino y hoy aquí, dicen Jorge, Marca, Georgina y Pato. Muchas gracias.
Bueno, hola Ale, somos de 25 de mayo y estamos emocionadísimos de verte. Te queremos.
Te seguimos siempre, mandanos besos. Somos Débora, Laura y Rocío. Saludanos, por favor.
Sí. Saludos a mi familia y a mi hermana, nos grita alguien cuyo nombre es Georgina. No, la hermana es Georgina. ¿Y ella quién es? Estefanía. ¿A dónde está Estefanía?
Estefanía.
Ahí está, tercera fila, cuarta fila a su derecha.
¿Y tu hermana? Hola, Georgina.
La familia Gianorio de Villavoz, le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa que comienza, señor Alejandro Dolina. Dice, ¿nos podemos sacar una foto después?
Sí, cuando termine el programa, ya se ha dicho, iremos a sacar fotos y a recibir toda clase de obsequios.
Está manguero hoy, ¿eh? Está con hambre, me parece hoy.
Un poco.
¿Sí?
Un poco.
Solina, Laura de Caballito comenta, dice que está muy contenta de que haya usted vuelto a la radio. Bueno, casi no nos hemos ido, pues muy poquito.
Bueno, muy bien. Vamos a pasar, ya completados los compromisos que teníamos con estos mensajes, a la parte humorística de este programa, o a la parte conceptual del programa, ya que este no es un programa humorístico, sino un programa serio, de servicio,
para que
la gente pueda vivir mejor.
Bueno,
realmente la mujer argentina.
Entonces titule usted este bloque.
El ama de casa también es un ser humano, nuestra clásica sección destinada a asesorar a las mujeres que vinieran a tener un problema. Por ejemplo, ¿cómo sacarse un insecto del oído? Es muy difícil. Doctor,
hay que tener mala suerte, sí, le digo. Sí.
Usted, por ejemplo, como psicoanalista que es,
sí,
¿qué le aconsejaría a un paciente que viene a verlo y le dice, doctor, se me ha metido un insecto, un coleóptero, un batracio, un roedor, un reptil en el oído? ¿Qué es lo mejor? ¿Tratar de sacarlo o dejarlo que fluya?
No, ¿cómo dejarlo que fluya?
Muchos analistas aconsejan, ante cualquier problema, deje lo que fluya.
Déjalo ser.
¿Qué hago con el insecto que se me ha alojado en el oído? ¿Lo dejo que fluya?
No, retírelo inmediatamente.
Ah, bueno, pero usted un día me dice una cosa y otro día me dice otra.
No, un poco incoherente.
Cuando yo le dije que tenía como 5 novios, usted me dijo que lo dejara fluir.
Bueno, pero eso no lo iba a matar. Bueno, no sé.
Son más mortales 5 novias que un insecto en el oído,
sí, sí, más la suya.
El insecto en el oído, ¿no? Yo me pregunto, ¿hasta dónde te entra?
Sí. Bueno, mire, usted no va a tener tiempo de comprobarlo, porque cuando el insecto le empiece a caminar por las paredes del tímpano, usted va a ver el diablo en calzoncillo del dolor, así que va a salir corriendo al otorrino.
¿Es muy doloroso?
Sí. ¿Sabe qué tiene que hacer?
El oído está dentro de la cabeza ya.
Ya está dentro, ¿no?
El oído ya entra.
O sea que
en la cabeza.
El insecto, ¿a qué altura estará, pongamos por caso?
El hipotálamo.
No, o sea, no sé, pasando el hipotálamo.
A la derecha, doblando
sí,
la derecha.
Uno vio como agarra el hipotálamo, dobla a la derecha, y ahí se va a encontrar con la cucaracha que se me metió.
No. ¿Qué se hace? Una radiografía. No sé qué hacer.
Bueno, por el ruido se puede ir descubriendo.
Y pero hay insectos que son taimados y silenciosos.
Silenciosos,
claro.
Sí.
No son zumbadores. Sí. El mangangá, por ejemplo, zumba.
Sí.
Entonces usted oye el zumbido, dice, voy bien, dice el médico.
El tatadiós, por ejemplo, no.
¿El tatadiós?
No,
silencioso, el tatadiós.
Pero no le va a entrar un tatadiós en la oreja.
Es silencioso afuera, cuando entra en el oído ya es el mutismo personificado.
Uh-huh. No, usted lo que tiene que tener cuidado es que si él ya ha entrado muy profundo en usted el insecto,
sí.
Ahí sí va a tener que ir a que le hagan una intervención quirúrgica. Si no, usted puede intentar con agua.
¿Querosén no es mejor?
No, no sea bestia, no, sé, claro. Intoxicado.
El agua es mejor efectivo para la gallina.
Claro.
Pero no se le va a meter una gallina en el oído.
No, tampoco. No, ¿usted se echa un poquitito de agua?
¿De qué oreja? ¿De la que se le metió o del otro lado?
No, de la que se le metió.
Ah, no, me lo va a meter más para adentro.
No,
claro.
No.
Claro, para mí es de
rápidamente se vuelca.
Del otro lado con un inflador, usted va a la bicicletería. Y le pide la manguera de cortesía al tipo, sí. Al bicicletero. Dígale, no es para inflar la bicicleta. Le dice, uh-huh. Pero es que se me metió un insecto en el oído, entonces el tipo le da mucha presión y sale como escupida.
Ah, pero espere, porque me parece que usted cree que entre un oído y el otro es como una especie de tubo así horizontal que le recorre la cabeza.
No tan sencillo, pero hay una comunicación.
Hay un recorrido,
hay un recorrido,
más, sí, es como un laberinto.
Pero más tarde o más temprano,
por algún lado sale. Sí.
Ahora bien, yo tengo el siguiente problema, doctor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo no estoy seguro de que se me haya metido un insecto en el oído.
A ver, ¿cuál es la sintomatología que usted presenta?
Siento como si se me hubiera metido un insecto en el oído.
Bueno, pero ¿qué es? ¿Un pensamiento usted? ¿O usted siente algo que se le desliza por su interior o por su pabellón auditivo?
Mira, a mí cuando se me mete algo en la cabeza,
no se lo saca nadie. Años y años, ¿eh?
Y ahora me desperté sintiendo que un insecto espantoso se me había metido en el oído.
Ah, pero espere, porque
¿cómo podemos comprobar si esto es verdad o si es una alucinación verdaderamente?
Y deberíamos hacer una tomografía.
Ajá.
Una toma. Como se le dice en el ambiente.
Una toma.
No, una toma. La tomografía computada de su cabeza, entonces si identificamos el bichito,
claro,
es que
tenía razón. ¿El cerebro o un insecto?
No, el cerebro más grande que un insecto. Y si no, bueno, ya lo suyo es una idea delirante.
Bueno, vamos a ver lo que dice este informe, finalmente. ¿Estabas dormido y de pronto te das cuenta de que hay un invasor dentro de tu oreja?
David
no.
Vincent.
Un insecto no puede introducirse en las profundidades de tu oído debido a una membrana. Te han puesto una membrana.
Ah, porque le llovía la oreja. Claro.
Hay que ponerse. No, justamente, uno tiene que ir ya cuando uno cumple los 15 años. Y ahí a lo de Humbertito Wagner. Y se hace poner una membrana en el oído. Así como otros se hacen poner una membrana en el techo para que no le llueva.
Sí,
usted
sí,
le dice, póngamele al nene una membrana en el oído para que el día de mañana no le entre,
claro,
un cien pie.
Con la garrafita, se hace con una garrafita
con
chiquita.
Con una garrafita chiquita.
¿Chiquita?
Es una cosa de nada, más sí. Que un grito no va a pegar.
Claro.
Y no me va a arruinar las vacaciones como pasa con tantos que se tienen que volver a Buenos Aires porque el nene tiene una garrapata, una gata peluda en el oído.
No, la membrana ya viene con usted. Usted nace con la membrana.
Bueno, pero nunca viene mal un refuerzo. Póngale un poquito de alquitrán.
Claro.
Póngale un poquito de alquitrán para que no me entre, porque mira, y si el bicho con sus garras, con su pico, con su
pico,
puede horadar. Puede
horadar la membrana.
Claro, puede horadar la membrana.
Claro.
Así como las termites,
claro,
horadan la madera. Bien, puede ocurrir que a usted se le
un pájaro
introduzca
carpintero tiene en el oído usted.
No, pero una termite, póngale.
Claro, póngale.
Y me empieza a horadar y cuando quiero acordarla tengo en la cocina.
Pero usted no tiene una cabeza de madera.
Justamente, la madera es incluso más dura que mi cabeza, si me permite la jactancia. Bien, dice, en ese caso, digo, en el caso que se le meta un bicho, agite la cabeza.
¿Qué le dije?
O golpéela contra una superficie. Me refiero a la cabeza.
Ah, lo están cachando, me parece.
Pero tenga cuidado porque el animal puede asustarse al oír los golpes de su cabeza contra la mesada de la cocina, pongamos por caso,
y entonces te pica. Imagínese, usted araña, arácnido, ya que no insecto.
Sí.
Se introduce, y de todas maneras me voy a introducir en la oreja de este individuo, dice usted. Y araña usted, ¿cuál es lo suyo? Me introduzco. ¿Cierto? Y por ahí el tipo empieza a pegarse la cabeza, y usted oye, pum, pum, pum. Claro. Ah, dice usted, lo pico.
Claro.
Ah, dice la araña, así que te golpeas la cabeza contra la mesada de la cocina, pues te pico.
Sí.
Pues la araña es así.
Y aparte le supone demasiado pensamiento a la araña, claro, perdón que se lo diga.
Te comí la membrana, ahora te hago una tela.
Claro, claro. Y la araña es lo peor que a uno le puede pasar a este respecto.
Sí.
Porque no solo ingresa, sino que pone una tela de araña en el interior de su cabeza, tiñendo de un cierto conservadurismo a todas sus ideas y pensamientos. ¿Nunca oyó hablar de esas personas que tienen el cerebro lleno de telas de araña?
Sí.
Pues comenzó sí. con el ingreso de un arácnido en el oído. Ahora, si bien se piensa, ¿no? La araña tiene que ser muy poco inteligente para poner una tela de araña en su cerebro. ¿Para qué, qué función cumple la tela de araña?
Atrapar insectos.
Atrapar insectos.
Los otros, los próximos.
¿Qué insecto va a atrapar? El otro que entre atrás.
Claro, el que entra atrás.
Claro, el otro que... Porque además, cuando uno le entró un insecto, sáqueselo de la cabeza.
Si puedo, sí.
Cuando uno le entró un insecto, el primero es el difícil. Después le entran todos.
Después del primero, vio cómo es.
Después el primero le entran en riestra. Le digo yo que atiendo en una clínica, que yo atiendo el consultorio de insectos ingresados.
Ajá.
Y viene un tipo por ahí, nunca vino. Se le dice, se me metió un bicho, qué sé yo. No, bueno, yo lo atiendo, el tipo. Sí, cómo es, cómo es. Por ahí al mes vuelve. Después vuelve a la semana. Después a los dos días. Y al final lo tenés todos los días. Porque cuando donde le entró un insecto, ya hasta le empezó a gustar.
Claro, se hace como adicto.
Sí, sí. No, no sé, pero los insectos ya ven. Ya ven al tipo que va caminando así. Dice...
Este
es tiene la puerta abierta.
Este es insectivo.
Claro. Bueno, dice acá. Consigue ayuda, en ese caso. Se puede sacar con una jeringa llena de agua o unas pinzas muy delgadas.
Unas pinzas. Hasta el agua, vio, yo se lo había aconsejado. Las pinzas, ya claro. No sé, usted solo no, pues no se puede ver la oreja.
Y con una linterna. ¿Cómo con una linterna?
¿Y para qué quiero si igual no veo, por más que alumbre?
Pero a lo mejor para encandilar al bicho. Yo creo que los bichos van hacia la luz.
Sí. Cuando le pone la linterna sale.
Claro,
por la luz.
Por ahí se te metió una polilla o una mariposa de esas que van hacia la luz.
Sí.
No sé, un cascarudo. No sé. Sí. Entonces te pones en la oreja y la polilla. En esa obnubilación que es propia de las polillas que se introducen en los oídos de nuestros amigos. Bueno, el nuestro propio. Tiende hacia la luz y sale.
No, la linterna es para que la persona que se lo va a sacar, usted ya dice, tiene que poner en manos de otro.
Tiene que haber otro.
Sí, tiene que haber otro.
Solo, si está solo.
No, si está solo el agua únicamente, como yo le dije.
Sí.
Si no, si se la va a hacer sacar, por si es posible, un profesional.
Un abogado.
No. Un otorrino laringólogo.
Ajá.
¿Sí? Que va a venir, tiene sus aparatos, vio que le meten una cosita que le abre el oído adentro y le ilumina.
A mí me metió un otorrino laringólogo, me metió una cámara de televisión, usted no lo va a creer.
Sí, le creo. Claro.
Pero no una cámara grande como esas que hay acá, en Canal 8. No, es una cámara pequeña. Buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
¿El señor se va a atender?
Sí, vengo porque tengo un problemita, me duele un poco en el oído y se me ha puesto la idea de que por ahí se me introduzco algo, en el oído. Sí. Estaba durmiendo, me desperté, me dolía.
Bueno, no me sobreinforme, por favor.
Bueno, ¿me puede hacer algo?
Yo le voy a introducir esta pequeña cámara Leica del año 37.
¿Me va a meter eso?
Adentro de la nariz...
Pero yo lo tengo en el oído.
Bueno, no importa, todo se
está
comunica.
Todo conectado.
Está todo conectado, como dice acá. Le presento a mi ayudante.
¿Qué tal?
¿Es
médico?
Sí, nosotros atendemos exclusivamente personas que tienen un insecto dentro.
Ah, es una especialidad esto dentro de la medicina.
Sí, sí.
Ajá. Está bien. No, yo vengo acá porque yo me había asociado a su prepaga, ¿se acuerda?
No.
¿Cómo que no?
No.
Usted hace más o menos 2 meses me cobró una cuota de inscripción.
Pero
me
dijo que lamentablemente...
Va a tener que pagar de vuelta porque no tenemos el comprobante.
No tenemos, no. Usted... Y aparte no le cubre. No le cubre insectos que se le meten dentro. Pero usted, cuando... Mire, si nosotros tuviéramos que cubrir a la gente de todo lo que se le mete dentro, no ganaríamos para nada. No tendríamos ninguna clase de rentabilidad, nos hubiéramos fundido hace mucho. Acá viene gente diciendo, tengo dentro esto o aquello.
Sí.
Es que una astilla, que una pena,
que una piedrita,
que un caramelo, que un bolón.
Sí.
Que mi hijo se ha tragado... un collar entero y se le ha roto el piolín dentro y anda sonando como si fuera una maraca. Bueno, todo eso no lo cubrimos.
Pero no lo cubrimos. A ver, cuando usted me asoció hace dos meses, usted vino a la puerta de mi casa, estaba suscribiendo. Hola, sí.
Hola, ¿quién es?
Sí. No, usted era.
Ah,
digo, usted vino, me dijo que con esa cuota yo, lo que me pasara viniera acá, me dijo, usted, cualquier cosa que le pase, venga a verme.
Sí, pero menos que se le meta algo adentro. Me olvidé de decirle.
Bueno, no importa, de todas maneras vengo porque tengo otro problemita.
¿Qué problema tiene?
Tengo un problema, me parece que es apendicitis.
Ah, tampoco le cubre.
¿Cómo tampoco
porque
me cubre?
Porque se considera que es algo que usted tiene dentro.
Claro.
Bueno, ¿qué hay que hacer una vez que uno saca el insecto? Hay que llevarlo al Instituto Pasteur para ver si no tiene
rabia
el insecto o alguna enfermedad, ¿no es cierto?
Exactamente, puede tener microbios o
usted, por ejemplo, cuando lo muerde un perro,
sí.
¿Qué hace?
Yo me pongo bajo la bomba y y le doy, y con el agua.
Usted todo lo arregla con agua, ¿sí?
Sí, por eso me llaman el bomberito en el barrio.
¿Usted no tenía cuando era chico juegos de esa colección que era el pequeño... Y ahí línea de punta.
Ah, sí.
El pequeño carpintero,
sí.
Que con un serrucho, un martillo y un clavo.
Sí. Ahora vienen todas de plástico esas.
¿Sí? ¿Y el pequeño bomberito que tenía?
Tenía un casquito,
sí,
muy lindo. Muy lindo, una manguerita.
Un pomo. ¿Y agüita?
Un poquito. No, agüita no, teníamos que cargarla.
Ah, una bomba. ¿Y no tenía, por ejemplo, una sirenita para hacer...
¿Sabe que no tenía?
Eso hubiese sido porquería.
Una hueso, una porquería. Un juego realmente aburrido.
Bueno, ponga algo de usted, como decía Sandrini.
Claro.
La sirena se lavó, flaco, por allá. No, pero yo tenía... El pequeño fue una gran siete.
¿Y qué traía?
Bueno, traía una gomera, una onda, unos remaches, bombita de mal olor.
Ajá.
Cosas así, ¿no?
Clavito Miguelito.
Sí, clavo Miguelito para pinchar la goma de los autos. El pequeño fue una gran siete, ¿no? Así uno se iba haciendo a las exigencias de la vida.
Ya se va acostumbrando. Claro, a mí yo tenía el pequeño psicólogo.
¿Ah, sí?
Sí.
Ay, qué lindo, ¿eh? Me gustaría comprárselo a mi pequeño hijo.
¿A quién?
A mí me gustaría que me salga psicoanalista.
Ah, porque le gusta mucho el psicoanálisis a usted.
No, a mí sí.
Sí.
No, para que me psicoanalice a mí y así yo me ahorro.
No lo va a poder psicoanalizar.
¿Cómo no me lo va a poder? Lo obligo a que me psicoanalice.
¿Cómo lo va a obligar?
Sí. Es mi hijo. A ver, mi hijo.
Sí, tata.
Psicoanalíceme. Y dígame qué es lo que me anda pasando. Dígale a su tata.
¿Qué es lo que le anda pasando? ¿Tengo que llamarlo doctor? ¿O puedo decirle simplemente... mi hijo?
Dígame, licenciado, tata.
Está bueno. Aquí estoy, licenciado.
Cuénteme qué ha soñado, tata, anoche.
¿Me secuestro en el catre o me quedo así, nomás sentado?
No. Secuéstrese, tata.
Está bueno.
Diga lo primero que se le venga a la cabeza.
No puedo, tata, hay gente.
Ah, pero usted no es mi tata.
No, soy yo. Era su hijo.
Tengo cambiado los roles.
Usted tiene que tener en cuenta que un hijo no lo puede psicoanalizar.
¿Por qué no me puede?
¿Por qué no?
Porque un hijo...
Que mucho ¿quién lo va a entender más?
Claro, exactamente.
No, justamente un hijo no lo va a entender más.
¿Cómo que no?
No, porque está afectado justamente por cuestiones emocionales. Además, imagínese que usted tuviera un problema con su mujer. ¿Cómo le va a ir a contar a su hijo que la madre le hizo tal o cual cosa? Sí, por no hablar de otros temas más íntimos que con un hijo es difícil conversar.
Hay otras cosas que se pueden conversar.
¡Oh, santa madre, mi hijo! ¡Ancina como la ven!
Marca unos tres cuartos de milla.
Marca unos 36 la milla.
No me diga eso, Tata.
Qué lindo, este.
¿No se da cuenta?
Un psicoanalista, creo yo, pero claro, imagínese, en el campo hay esa endogamia que hace que uno no pueda salir a buscar psicólogos fuera de la familia, entonces tiene que conformarse con lo que hay, a saber, el hijo.
Por ejemplo. Sí,
somos nada más que el padre y mis tres hijos. Uno es el que... Abel es el que cultiva el campo.
Sí.
Caín es el que cuida las bestias.
El ganado.
Y Sigmund es el que...
lo analiza.
El que me analiza, nos analiza
Sigmundito.
A los otros tres.
Ajá.
Se analizan entre ellos los chicos, ¿no? Porque no hay aquí en 20 leguas a la redonda, no hay un psicoanalista.
Bueno.
Yo le digo, ¿cómo puede ser que no haya psicoanalistas acá en Baicorrita?
Bueno, lo que pasa es que por ahí, si el lugar es muy chico, justamente, la proximidad,
que
la endogamia...
No podemos tener patologías aquí, claro. Porque es muy chico el lugar.
Sí, pero es difícil ir a contarle al tipo que vive enfrente, que lo conoce usted, que conoce a su familia, alguna cuestión muy íntima.
Es mucho más fácil.
No, es más difícil.
¿Sí?
Sí, claro.
Bueno, entonces...
¿Qué tenía el juego suyo del...?
Venía con un diván pequeño,
sí.
Era para jugar una pipita...
¿Una pipita?
Sí, una pipa chiquita.
Freudiana.
Una fotito así de Freud.
De Pancho Sierra.
No, de Freud, no es Pancho Sierra. Está ahí dos muñequitos, uno sentado y el otro acostado.
Qué lindo, ¿eh?
Y uno ahí.
Qué lindo, y el día de mañana, si usted le regala eso a su hijo,
¿sí?
Se convierte en psicoanalista.
¿Y reloj? ¿No tenía reloj?
No, porque era lacaniano.
Ah.
¿Qué quiere decir eso?
Los lacanianos trabajamos sin tiempo fijo.
¿Cómo sin tiempo? A mí yo le pagué 45 minutos.
No, no,
me atiende,
no.
Que hace 5 minutos que entré y ya me quiere echar.
Dejamos aquí por hoy.
Dejemos aquí, no le dije nada, a lo mejor no se lo dije.
Es que yo quiero que se vaya
pensando. Pero ahora le conté, yo le cuento la verdad total ahora acá. Yo me psicoanalizo.
Ajá.
Y le digo mentira a mi psicoanalista.
¿Cómo le va a mentir?
Claro, porque me da no sé qué, por ahí a mí no me pasa nada. Yo tengo una vida que por ahí me llega a entrar un insecto en el oído y ya es el acontecimiento central de 10 años. Entonces yo lo invento. Digo, no sabe anoche.
Lo que me pasó.
Sí, lo que me pasó con 2000 y qué sé yo. Entonces me atacaron los Tugs, aquellos asesinos rituales que en nombre de la diosa Kali te estrangulan con un cordón. Luché contra ellos. Posteriormente fui embarcado en carguero liberiano y al llegar a un lugar desconocido me vendieron como esclavo. Pude escapar a través del desierto montando un camello a retropropulsión. Y le cuento todas esas cosas, ¿no es cierto?
¿Y
qué le voy a decir?
¿Y su analista qué dice?
Ajá.
Ajá. Sí.
Pausa. Cabernet estará este domingo a las 9 de la noche aquí mismo, en el auditorio, pero en el salón pequeño que se llama La Bodega. Así que todos, absolutamente, los 1000 que estamos aquí, vamos a estar el domingo en La Bodega. ¿No entran?
Hagamos fuerza, como que no es.
Entró una cucaracha en el oído, no van a entrar 1000 personas en la bodega.
A la voluntad, eso.
Muy bien. Hoy, o ayer quizá, se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Sigmund Freud. Entonces hemos realizado, o preparado una aventura teatral destinada a homenajearlo. Así que es ahora cuando bajan las luces, se llaman a sosiego los carameleros, se acallan los murmullos y decimos que la venganza será terrible. En su espacio de radiocine presenta...
Y veré enfermedades mentales, sus pacientes son escasos y muy pobres. Con una excepción, el ingeniero Eric Fromm, un próspero ciudadano que arrastra, sin embargo, una pesada carga.
Doctor, debe ayudarme, estoy desesperado.
¿Su mujer ha vuelto a pegarle, señor Fromm?
No, ella solo me pega cuando hacemos el amor.
Ah, entonces ha sido otra vez ese sueño.
Sí, doctor. Es una pesadilla espantosa. Deje que se la cuente completa.
Agárrame la camiseta.
¿Cómo dice, doctor?
No debe hacerme caso. Es mi vieja manía. Usted ya sabe. Cada tanto necesito hacer rimas con las últimas palabras de las frases que pronuncian mis pacientes.
Oh, sí, doctor, por supuesto.
Con su hermana me acuesto.
¡Ya basta! Deje que le cuente de una buena vez el maldito sueño.
Claro. Lo escucho.
Verá. Yo vengo caminando por un callejón oscuro. De pronto veo una mujer. Es una prostituta. Algo sucede dentro de mí. No puedo contenerme. Me abalanzo sobre ella. La violo una y otra vez. Luego extraigo un puñal del interior de mi abrigo.
Bájame el ombligo.
La golpeo con toda la fuerza que tengo.
Con tu hermana me entretengo.
Tomo el puñal.
Me entretengo igual.
No hay nadie que se me oponga.
Ajá.
Y la mato, ¿entiende? La mato.
Oh, no debe alarmarse. Es un simple sueño recurrente.
Pues este sueño no solo es recurrente, sino que se repite una y otra vez.
Pues eso quiere decir recurrente, señor Fromm. De todos modos, ¿ha tomado la medicación que le receté?
Sí, la he tomado. Tiene un gusto espantoso, pero hay algo peor, usted lo sabe. Estos sueños se cumplen. Cada vez que tengo este sueño, una prostituta muere asesinada.
¡Extra! ¡Extra! ¡Otra prostituta muere asesinada!
¡Maldición, Dora! ¡Ha vuelto a suceder!
Sí, ha vuelto a suceder. Pero, ¿a qué se refiere, inspector?
Han matado a otra prostituta. ¡Oh, Dios! Estoy intranquilo por mi madre.
Tranquilícese, inspector. El asesino solo mata a prostitutas jóvenes.
Sí, pero también temo por mi hermana.
Permiso, inspector.
Ah, es usted, Ana O.
Traigo el informe del forense.
Muy bien, ¿qué dice?
Ay, acá andamos, inspector. ¿Y usted?
No, idiota. ¿Qué dice el informe del forense?
Es terrible. Esa mujer está muerta.
Maldita sea, Ana O. No sirve para nada.
No vaya a creer, inspector.
¿El asesino ha dejado alguna pista?
Sí, como de costumbre. Ese asesino es muy descuidado.
¿Qué dejó esta vez?
Un calzoncillo. Aquí está.
Déjame ver, Dora. Miren. Tiene bordada una inicial.
A ver. ¡Oh! Es una E.
Todo esto es muy confuso. Algo me huele mal.
Debe ser el calzoncillo, jefe.
¡Cállate! El comisionado está hecho una furia. Si no encontramos pronto al asesino, ese hombre es capaz de matarnos con sus propias manos.
¿Y qué podemos hacer?
Tengo una idea. Le pondremos un señuelo.
¿Un buñuelo? No, estúpida. Un pañuelo. ¿Y para qué le pondremos un pañuelo, inspector?
Imbéciles. Ese hombre asesina prostitutas jóvenes. Pues bien, ustedes tomarán ese papel. Saldrán a la calle, buscarán hombres, y cuando uno de ellos trate de asesinarlas, lo detendrán.
Pues, sigo sin entender para qué demonios necesitamos un pañuelo.
Estúpida. Nadie habló de un pañuelo.
Te lo dije, era un buñuelo.
¡Ya basta! Mañana mismo harán lo que les dije. ¿Has entendido, Dora?
Sí.
¿Y tú, Ana?
Sí, he entendido.
¿Y qué es lo que has entendido?
No lo recuerdo, jefe, pero lo entendí.
Qué suerte tienes, Ana. Yo nunca entiendo nada. El mundo es muy extraño.
Oh, no se ponga así. Pídame lo que quiera y se lo daré.
Oh, no. Cada vez que me ofrecen el cumplimiento de un deseo, es solo para que no se cumpla ninguno de los otros.
Quieren atar al corazón cadenas de su propia decisión. No contesté nunca jamás cuando pregunten quién te gusta más. Hay luz que ya no veo, miseria de tener solo un deseo. Soy uno de los tres, porque a lo mejor es la polifonía la que salva.
El ingeniero Eric Fromm volvió a concurrir a sus sesiones de análisis.
Doctor Jones, ¿ha leído usted el diario?
Sí, lo he leído mientras atendía a mi anterior paciente.
¿Ha visto? Es horroroso.
Sí, es horroroso. La Volpe firmó contrato con Boca.
No, no me refiero a eso. Se trata de algo peor.
¿Qué puede haber peor que eso?
Otra prostituta ha sido asesinada, tal como lo soñé, doctor. ¿Sabe una cosa? Creo que yo soy el culpable de esa tragedia.
¿Qué?
¡Usted ha contratado a la Volpe! ¡Lo mataré, maldito psicópata! No, doctor Jones. Me refiero al asesinato. Creo que yo he asesinado a todas esas mujeres. No sé dónde estaba en el momento del crimen. No recuerdo en absoluto lo que he hecho esta mañana.
Sacudime la palangana.
Quiero recordar, pero no puedo.
Chupame el dedo.
Y en esta oscuridad no hallo ninguna rendija.
Ajá.
¡Ayúdeme, doctor! ¡Maldita sea! ¡Ayúdeme!
Bueno, muy bien. Tranquilícese, hombre. Ahora vaya a su casa y descanse. Y no olvide tomar su medicación. Si es necesario, duplique la dosis. Verá que mañana estará mucho mejor.
Esa misma noche en casa del ingeniero Eric Fromm.
¡Querida! ¡Oye, amor mío, despierta!
¿Qué demonios quieres ahora, maldita sea? Has interrumpido el primer sueño erótico que he tenido en años.
Isabel, ha vuelto a suceder.
Pues ve a lavarte.
No, no me refiero a eso. He vuelto a tener la pesadilla. Otra vez una prostituta. Ella me exigía dinero. 30 francos, yo se los daba. Luego la violaba y después la mataba. Oh, Isabel, era horrible.
¿Y qué pretendías por 30 francos?
Eres cruel conmigo. No te importa lo que a mí me ocurra, tan solo te interesa mi dinero. A veces pienso que sería capaz de cualquier cosa con tal de librarte de mí y quedarte con mi fortuna.
Ay, ya basta. Toma tu medicina, imbécil. ¿Acaso no te ha dicho el médico que la tomaras toda? Vamos, bébela de una buena vez y déjame volver a dormir. Quiero ver si puedo continuar con mi sueño erótico allí donde lo dejé. No creo que lo logre. Ya sabes cómo son los sujetos de los sueños. Te despiertas un instante y aprovechan para marcharse.
Isabel, Isabel, no te duermas. Tengo miedo que mañana al despertar me encuentre con una noticia terrible. Isabel, ¡maldición! Se ha dormido.
Creo que saldré a dar una vuelta.
¡Extra! ¡Extra! ¡Otra prostituta asesinada!
¿Han leído el diario?
Sí, inspector.
Pues entonces ya conocen la trágica noticia.
Sí, inspector. La Volpe firmó contrato con Boca.
Ana, eso fue ayer.
Pues yo siempre leo el diario de ayer.
Han asesinado a otra prostituta.
Ah, era eso. Pues ya ha llegado el informe.
¿Qué dice, Ana?
Ay, acá andamos, inspector, cinchando. Pero no me puedo quejar, ¿eh? ¿Y usted?
No, maldita estúpida. ¿Qué dice el informe?
Oh, lo de siempre, jefe. Una calle oscura, una prostituta, un asesinato y un descuido.
¿Y qué perdió el asesino esta vez?
Una tarjeta.
¿Una tarjeta? ¿Qué dice, Ana?
Ay, acá andamos, inspector. La tarjeta dice: Doctor Ernest Jones, psicoanalista, Cruz de la Contrascarp 27. Se atiende por el Zaguán.
Por fin, un dato concreto. Hablaré con ese doctor.
¿Cree que sea él?
No. Más bien pienso en alguno de sus clientes. Iremos ahora mismo.
Minutos después, el inspector Lacan y sus dos ayudantes conversaban con el doctor Ernest Jones.
Y es por eso que sospechamos que tal vez el criminal pueda ser uno de sus clientes.
Pacientes.
Como usted quiera. De todos modos, necesitamos de su ayuda, doctor. El asesino ha ido olvidando algunos objetos en la escena de sus crímenes. Tal vez usted pueda identificar a quién pertenecen.
Lo intentaré, inspector. Muéstremelos, por favor.
¿Reconoce este cinturón?
Comete un turrón.
¿Y esa tarjeta?
Tócame la pandereta.
¿Y este anillo?
Lávame los calzoncillos.
¿Y esta navaja?
Hágame el favor, señorita. No sé de qué me hablan. Basta.
¿Tiene algún paciente cuyo nombre empiece con E?
No puedo contestar eso. Es parte de mi secreto profesional.
¿Sí, ¿Y qué es ese cuaderno que tiene en la mano?
Solo una historia clínica.
¿Es de uno de sus clientes?
¡Pacientes!
Como sea. ¿Qué dice?
Acá andamos, inspector. ¿Y usted?
¡Maldito estúpido!
Lo siento, inspector. Ha llegado uno de mis pacientes. Deberá retirarse. Haga el favor de usar la puerta de servicio.
Le aseguro que volveremos por aquí. Y tenga cuidado. Tal vez por esa misma puerta, en cualquier momento entre un asesino.
El inspector y su ayudante se fueron por la puerta de servicio. Por la puerta principal entró un cliente.
¡Paciente!
Bueno, un paciente.
No, no soy una de tus pacientes, Ernest. Soy yo.
Isabel de Ernest, ¿qué haces aquí?
No me has llamado en los últimos dos días. Necesito acción.
Estoy muy ocupado.
Vamos, Ernest. ¿Por qué no me enseñas cómo es eso del inconsciente? Debe ser un juego muy perverso.
No lo creas, Isabel. Yo trato de oír una voz que me dice verdades profundas mientras el paciente relata episodios cotidianos.
¡Ay, excitante! Quiero oír esa voz.
En verdad no se oye. Se trata de una metáfora.
Analízame. Solo dime lo que debo hacer.
Pues bien, recuéstate en el diván.
¿Me saco la ropa?
No. Cuéntame algo, lo que quieras. Por ejemplo, lo que soñaste anoche.
Iba caminando solitaria en la noche iluminada por la luna blanca. Blanco era el camino y yo buscaba la negrura de mi sombra entre un millón de sombras. Sin embargo, nunca la encontré. La muy cruel me había abandonado. En el futuro, en el pasado, pero sin haberla hallado, desperté. Mi pasión es como la sombra de una sombra ausente. Voy de siga, no me hallará nunca, yo también soy mal. ¿Cuál será la voz que me venga
Debes irte, Isabel, debes irte. Tengo mucho que hacer.
¡Ay, eres un maldito! Siempre ocupado con tus estúpidos pacientes. Y pensar que yo vine sin ropa interior. Me había hecho tantas ilusiones.
Sácame los pantalones.
¡Ay, ya estoy harta de tus ridículas rimas!
No se trata de ninguna rima. Estoy hablando en serio. Sácame los pantalones. Hagamos el amor aquí mismo.
Sí, Ernest, ámame.
Te amaré como nunca te han amado. Las esferas celestes nos harán oír su música. Las estrellas celosas nos mirarán pasar. ¡Eres mi cielo, mi sol, mi vida, mi alma!
2 horas después.
Oye, maldita cerda, ¿has traído cigarrillos?
Tómalos tú mismo, que no soy tu sirvienta. Y quiero que sepas algo. Estoy muy preocupada por el imbécil de mi marido.
¿Crees que sospecha lo nuestro?
No, creo que está loco.
Desde luego que está loco, si no, no sería mi cliente.
¿Paciente?
Lo mismo da. ¿Qué es lo que le ocurre ahora?
Temo que está empeorando. Ya no solo se tortura con esa pesadilla, ahora se cree el autor de los asesinatos.
¿Y no será verdaderamente el autor de esos crímenes?
¿Tú qué piensas?
Aún no lo sé.
Mientras tanto, en una oscura casa de Montmartre.
¡Ana!
Estás irreconocible.
No soy Ana, inspector. Soy Dora.
¿Y dónde está Ana?
Aquí estoy, inspector.
Pero esos vestidos son muy provocativos.
Pues se supone que somos prostitutas, inspector.
Oh, sí, sí, lo había olvidado. Pero, Ana, ¿qué es ese paquete?
Son buñuelos, inspector. Tal como usted lo ordenó.
Es inútil. Bueno. Saben lo que deben hacer, ¿verdad?
Sí, claro. Mejor de lo que usted cree. Y ahora váyase, inspector. Tenemos que seducir hombres.
Nadie debe sospechar que son policías. Hablen como rameras. No deben temer a los hombres. Pórtense como busconas. Y algo más. ¿Ya tienen pensado cuánto van a cobrar?
Sí, jefe. 100 francos.
Maldición. Solo tengo 70. No podrían fiarme hasta que cobremos.
Faltaba más, inspector. Para usted es gratis.
Horas después, en medio del silencio de la noche.
No, 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 no quiero hacerlo.
Ya sé que no quieres hacerlo. O mejor dicho, no puedes hacerlo. ¿Qué sucede ahora?
Ha sido nuevamente esa horrible pesadilla. Yo iba por una calle oscura.
¡No! ¡No otra vez! ¡Bebe tu medicina y déjame dormir!
No quiero dormirme y volver a soñar. Creo que mejor saldré a dar una vuelta.
A la mañana siguiente.
¡Extra! ¡Extra! ¡Asesinan otra prostituta!
¡Maldita sea! ¡Dora! ¡Ana! ¿Dónde estaban ustedes en el momento en que fue cometido el crimen?
Pues bebiendo con unos marineros suecos.
Ay, comimos y bebimos como nunca.
Sí, y les hicimos pagar toda la cuenta.
¿Qué cuenta?
Ay, acá andamos, inspector.
Ya estoy harto de tu estupidez, Ana. Un asesino anda suelto y tú solo piensas en sacarle el dinero a tus clientes.
Pacientes, inspector.
Como sea, no volverán a salir por las noches.
¿Acaso estás celoso, inspector Lacan?
Sí. ¿Saben algo? Estoy enamorado de ustedes. Solo estuve enamorado dos veces en mi vida. Esta. Y no permitiré que las personas que amo se vayan de mi lado. Nos casaremos y formaremos juntos un hogar. Tú, yo y tú. Y viviremos juntos hasta que las muertes nos separen. Ustedes me aman, ¿no es cierto?
Mi amor, bien las dos, estamos locas sin remedio por usted. Que lo pudiera enamorar, buscar, rimar y así borrar un verso tierno para la pasión vulgar. Después, después vendrá el final y el desengaño lloverá. Llegará la decepción. Yo soy la vez que arde entre la lava del volcán. Yo soy el abanico en la más amorosa tempestad. Después, después vendrá y el desengaño lloverá sin taparrones. Mi amor, mi bien, así es la vida. Pisoteará para la
Dora, ustedes son mis únicos amores.
Ay, lo que dices es hermoso, inspector. Pero, ¿quién atrapará al criminal si nos casamos?
Yo mismo me disfrazaré de prostituta esta noche e iremos los tres juntos. Creo que hoy algo grande sucederá.
Esa noche la niebla era tan espesa como una sopa de guisantes.
Oh, está muy oscuro. Tengo miedo, Dora. Déjame tomarte la mano.
No soy Dora, y esa no es mi mano. ¡Silencio! ¡Alguien viene!
Es una sombra. ¡Se está acercando!
Vamos, Ana. Sedúcelo.
¿Qué tal, guapo? ¿Quieres pasar una noche agradable en compañía de la más rijosa de las rameras?
Yo soy la más rijosa de las rameras.
Oh, es una mujer. Entonces serán 200 francos.
Ya, déjenme en paz, estúpidas. Debo buscar hombres. Yo también estoy trabajando.
Pero tú no pareces una prostituta. Pareces una gran señora.
¿Ah, sí? Si es por eso, tú pareces una maldita policía. Pero es verdad, soy una gran señora. Mi marido es un hombre rico, pero el miserable no me da ni un céntimo. Jamás tendré acceso a ese dinero mientras él siga con vida. Es por eso que debo hacer estos trabajos. Y ahora, con permiso, debo seguir buscando pacientes.
Mire, inspector, allí se acerca otra sombra. Creo que esta vez es un hombre. Hola, guapo. Hola, amoroso.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches, chicas.
¿Acaso anda buscando un poco de acción?
Agárrame el escalón.
¡Ay, un chusco! Adoro los sujetos graciosos. Ven conmigo. No, mejor ven conmigo.
No, creo que me quedaré con la otra, la alta. La de bigotes.
¡Maldición! ¡Hagan algo! No me acostaré con ese sujeto. No por 100 francos.
Bueno, pues te daré 200, nena. Oh, eres deliciosa.
Señor, no soy tan bella. Usted no puede verme bien por la neblina.
Chupate esa mandarina.
Oigan, creo que conozco a este tipo. Usted no es el doctor. El doctor...
No, soy doctor. Lo siento, debo irme. Adiós.
¿Ha visto quién era, inspector?
Sí, era ese maldito psiquiatra. Creo que se ha enamorado de mí.
¿Qué hacía ese hombre en un lugar como este?
Ya lo has visto, manoseaba al inspector.
¿Qué fue eso?
Un grito, idiota. Es por allí, vamos.
Paso, vamos, somos de la policía.
Usted es de la policía, sí, claro. Y yo soy cardenal. Fuera de aquí, prostituta.
Hágase un lado si no quiere que le vuele la cabeza.
Oh, sí, linda. Claro que sí.
Mire, inspector, una prostituta.
No, imbécil, soy yo.
No, me refiero a esta otra, la que está tirada en el suelo. Dios mío, está muerta.
Oh, ha sido otra vez ese maldito asesino. Recuerden que siempre se olvida algo. Fíjense qué ha sido esta vez.
Oh, inspector, creo que esta vez ha olvidado algo importante.
¿Ah, sí? ¿Qué es?
Se ha olvidado a sí mismo.
Sí, a unos metros del cuerpo sin vida de la prostituta, con un puñal en la mano, manchadas sus ropas de sangre y atontado por las drogas, había un hombre.
Quédese donde está. No intente un solo movimiento o le arrojaré un buñuelo.
No se preocupen. Ese hombre no podría moverse ni aunque quisiera. Está totalmente drogado. El juego terminó, amigo.
¿De modo que usted es el asesino?
No lo sé. Estoy muy confundido. Solo sé que me llamo Fromm.
¿Está dispuesto a confesar?
Sí. Con tal de terminar esta pesadilla, confesaré todo lo que ustedes quieran.
El caso estaba cerrado. Al día siguiente, el inspector Lacan y sus dos ayudantes descansaban en un café de los Champs-Élysées.
¡Ay, qué suerte! Por fin hemos atrapado a ese maldito asesino.
Ahora el comisionado dejará de molestarnos y podremos casarnos.
Pero, ¿qué le pasa, inspector? Lo veo demasiado pensativo.
Hay algo que no me gusta, Ana. Todo encaja demasiado bien. El nombre de este sujeto empieza con E. Todos los objetos encontrados junto a las víctimas le pertenecen. Es paciente del Dr. Jones, y sin embargo...
¿Sin embargo qué, inspector?
Mi experiencia me dice que cuando un hombre aparece tan claramente culpable es porque alguien le ha tendido una trampa.
¿Qué quiere decir, inspector?
¿Recuerdan al hombre que trató de seducirme?
No puedo olvidarlo, ¿verdad, inspector?
¡Cállate! Ese hombre era el Dr. Ernest Jones. bien pudo haber llevado el cuerpo drogado de su paciente hasta la escena del crimen para inculparlo.
Ahora que lo dice, ¿recuerda la prostituta que vimos aquella noche?
La que parecía una gran señora, sí, sí.
Pues resultó ser la esposa del acusado.
Bien pudo ser ella la que armó todo este circo para quedarse con la fortuna de su marido. Creo que debemos reabrir el caso.
Mientras tanto, en la casa del ingeniero Pro.
Mi pasión es como la sombra de una sombra ausente. Voy detrás del que me abandona miserablemente, pero el que me siga no me hallará nunca. Yo también soy mala. ¿Cuál será la voz que me venga a despertar?
Debes estar contenta ahora que puedes disfrutar de toda esta riqueza para ti sola.
Bueno, tú también la estás disfrutando. ¿O de quién es ese pijama que tienes puesto?
Pues la inicial me queda perfecta. Oye, necesitaría algo de dinero. No, no mucho, digamos unos 5.000 francos.
Vamos, olvídalo, Ernest. No te sienta el papel de chulo.
Pues tal vez me siente mejor el de chantajista.
¿Qué quieres decir?
Vamos, Isabel. He analizado a tu marido por 6 años. Tal vez era un loco, pero no era un asesino. Tú necesitabas sacarlo del medio. Por eso armaste toda la farsa.
Imbécil, conozco la táctica. Me acusas para que ni siquiera yo sospeche de ti. ¿Crees que no sé que esa estúpida medicación era en verdad una droga que obnubilaba su mente? Por eso no podía recordar nada.
¡Asesina! ¡Tú dejaste los objetos al lado de las prostitutas asesinadas!
¡Prostitutas! ¡Olvidaba que te gustaba asesinar prostitutas!
A veces sí. Por ejemplo, ahora, prepárate a morir. ¡Te mataré! ¡Irás a encontrarte con tu propia sombra!
¡No tan rápido! ¡No tan rápido, doctor Jones!
La policía.
¡Ey! ¡La policía! Eran ustedes detenidos como presuntos autores de toda una serie de asesinatos.
Chupale la cola al gato.
El doctor Ernest Jones y su amante Isabel nunca confesaron sus crímenes y siguieron acusándose el uno al otro. El inspector Lacan se casó con Ana y con Dora y los tres tuvieron un hermoso hijo. El padre trabajaba en la policía y las madres eran prostitutas. La brillante deducción del inspector Lacan evitó una injusticia. El señor Eric Fromm fue puesto en libertad y pudo dedicarse a sus actividades normales.
¡Oh, te ha gustado, maldita ramera! ¡Pues ahora verás lo que es bueno! ¡Toma! ¡Toma!
¡Extra! ¡Extra! ¡Otra prostituta asesinada!
¡No! 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 Ahora cuando me vaya a la cama, ya lo sé, soñaré. Eres un criminal y me hace así. Sí, sí, ningún problema. Espérame, te llamo. Ya terminó, ya terminó.
Terminó también el programa. Gracias, gracias a todos. Mañana nos encontraremos de nuevo. Aquí están Karina Biorlegui, María Marta Pizzi, Sonia Rolón, Paul González, Manuel Moreira, Ale Dolina, Martín Dolina,
gracias. Y aquí, nuestro amigo Federico Pindraki y nuestro amigo relator Cristian Loiacono. Mañana nos encontraremos aquí mismo. Gracias.
Terminar. Una sola palabra. Buenas noches.